retomar algo que decíamos al principio del programa, que dentro de todo lo malo siempre hay que ver el vaso un poquito lleno. Yo digo en este caso la copa, y por qué no de vino, en el día del vino. Vamos a saludar a Martín Hinojosa, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que está aquí con nosotros en línea, para que nos cuente acerca, bueno, de este crecimiento que ha tenido la industria en estos 8 meses de pandemia, donde se han registrado índices de consumo por lo menos mayor en el mercado interno, y que también nos cuente la situación a nivel exportación. ¿Cómo le va, Martín? Cristian, Paola, los saludan.
Hola, Cristian. Hola, Paola. Saludos a la audiencia. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Perfecto, Martín. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
Bien. Buen día. ¿Cómo se explica esta este aumento importante de el consumo de vino?
Mirá, si vos me preguntabas en febrero de este año que en plena pandemia iban a aumentar el consumo del vino, difícilmente yo lo hubiera pronosticado, la verdad que, y creo que muy pocos lo podrían haber pronosticado, ¿no? La verdad que en pandemia aumentó el consumo de vino significativamente. Lo primero que hay que analizar es que Argentina es un país productor de vino con un mercado interno muy fuerte, muy fuerte. Del total de lo que vendemos, el 75% del total se vende en Argentina. Es decir, de cada 4 botellas, 3 vendés en Argentina y 1 exportás. Uh-huh. ¿Sí? Esto no se da en todas las vitivinicultoras del mundo. Son muy pocos los países vitivinícolas que tienen un mercado interno tan fuerte. El mercado interno venía perdiendo fuerza en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años, venía perdiendo mucha fuerza en las ventas. Y a partir ya de enero se empezó a notar una reversión, y con pandemia empezó a aumentar el consumo. Básicamente se debe a varios factores que si me permiten se los voy describiendo en función a la información que tenemos en el instituto.
Sí, primero, Martín, contame cuánto es el porcentaje de aumento.
El porcentaje de aumento es del 8.3% uh-huh. En el mercado interno, que cuando te explicaba recién de la fortaleza y el volumen que tiene el mercado interno, aumentar un 8.3% no se daba, la última vez que pasó algo así fue hace 7 años. Uh-huh. Entonces, es muy significativo, porque uno dice, bueno, es el 8%, un poquito más del 8, pero cuando vos decís que cada 4 botellas, 3 se venden en Argentina, decís, miércoles, un aumento es importante.
Claro.
Son casi 60 millones de litros más que hemos vendido.
Bien.
Es mucha la cantidad, la diferencia, ¿no? Casi, como te digo, 60 millones de litros más. Y como te decía, se da a partir de diversos factores. Uno que a mí me gusta describir, y que es que los jóvenes se acercaron al vino durante pandemia. Uh-huh. Esto lo hemos visto y lo tenemos chequeado. En el instituto nosotros tenemos información real y completa. No son muestreos ni encuestas, tenemos información real. Y esto nos ha permitido evaluar estos aumentos. Lo primero que vimos es que el análisis que pasa con los jóvenes, ¿no? Durante mucho tiempo estuvieron cerrados los pubs, los bares, y la verdad que uno va reemplazando momentos de consumo. Y uno en su casa, lo explico con un ejemplo y se entiende, no te haces un mojito en tu casa.
Uh-huh. No, porque ahora te sale horrible siempre.
Sí, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero sí te compras una botella de vino.
Y lo bueno es que la podés ir consumiendo a lo largo del día. No es necesariamente que te lo tomes como te tomás un trago, porque, por ejemplo, agarrás y almorzás con una copita de vino, pues cenás con una copita de vino, entonces como que...
Y convengamos que también es muy accesible comprar una botella de vino bueno en el supermercado. Hay un, pero no sé cuántas, pero hay una oferta enorme y de precio desde muy económico hasta precio... O sea, hay una variedad muy, muy amplia.
Bueno, tal cual. Entonces... Fíjate vos lo que dijiste de los supermercados. Ese fue otro factor de aumento en el consumo. Durante mucho tiempo estuvieron cerrados los restaurantes. En el restaurante, el vino te sale más caro que en el supermercado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces empezaste a comprar en supermercados, en negocios de cercanía, en vinotecas, y la info que nos llegaba es que no daban abasto con las ventas.
Sí, es cierto.
¿Pero por qué? Porque, qué sé yo, tenía, por poner un número, 300 pesos una botella en el en el restaurante y capaz que en el supermercado la tenías a 200 o menos.
Y también se trabajó muy estratégicamente, me parece que estuvo muy bien las vinotecas, estos lugares donde te proveen de alcohol, digamos. No alcohol para las manos, sino alcohol para consumir. Sí. Que el delivery con varias opciones de distintas calidades y distintas marcas. Entonces eso también te invita a hacer una experiencia más allá del simple consumo.
Por supuesto, porque además la industria se tuvo que adaptar rápidamente a esto. Uh-huh. Los canales que estaban desarrollados eran canales tradicionales y hubo que pasarse a canales virtuales para vender vino. Uh-huh. Y eso lo hizo rápidamente la industria. La verdad que hay que reconocerle la rapidez y la innovación en ese sentido. Con lo cual, todos fueron temas que fueron aumentando el consumo. Y el otro que también me parece importante es que el vino, tomado en justa medida, es saludable y es un buen acompañante de las comidas.
Sí.
Y vos fijate que en pandemia todos nos volvimos cocineros.
Total. Y sommeliers.
Las redes sociales era la foto de la comida con el vino.
Sí, es cierto.
Y mucha gente se acercó al vino en ese sentido, a través de la comida, a través de la cocina, y eso también permitió el aumento. Fíjate que se dieron muchos aspectos que generaron un mejor consumo, ¿no? Uh-huh. Hablando de lo que pasó en Argentina, ¿no?
Martín, recién mencionaste que la industria reaccionó rápidamente al sumar un canal de ventas que antes no tenía
uh-huh.
o lo tenía no tan desarrollado. ¿Esto significaría que a partir de que pase la pandemia, quizá el canal de ventas se sume al tradicional, más este otro no, quizá haya mayor posibilidad también de venta, ¿no?
Por supuesto. Como así también los nuevos envases. A nosotros, desde el gobierno nacional, nos piden que incentivemos, por ejemplo, las exportaciones, que incentivemos el ingreso de divisas, porque son necesarias. Entonces, el gobierno nacional nos pide todas estas cosas. A partir de ahí, por ejemplo, los nuevos envases te permiten acceder a nuevos mercados. Claro. Los vinos con distinta graduación alcohólica también te permiten acceder a nuevos mercados. Eso genera mayor exportación, la mayor exportación te genera ingreso de divisas, el ingreso de divisas, finalmente el sector vitivinícola no es que deja las divisas afuera, está esperando que entre para cobrarlas.
Claro.
Es diferente la realidad. Entonces, incentivar todo esto desde la innovación, desde el desarrollo, desde los nuevos envases, desde las nuevas alternativas de vino. Yo creo que el negocio en el que está el vino es mucho más amplio que el negocio de las bebidas alcohólicas. Yo creo que el negocio donde está el vino es un negocio que yo me gusta poner un nombre, que es el negocio de la sed. ¿Y por qué digo esto? Porque si no, hoy no habría gente que se comiera un asado con una agua saborizada. Y si vos me preguntás hace 15 años atrás, che, ¿alguien se va a comer un asado con un agua saborizada? Y yo te iba a decir que no.
Claro.
Y pasó. Entonces bebidas, hasta sin alcohol, que nos han ganado momentos de consumo que antes eran propios del vino. Y lejos de enojarnos, tenemos que empezar a mirar que nuestra competencia es mucho más amplia y darnos alternativas, darnos posibilidades de competir en esos sectores.
Uh-huh. Martín, siempre se dice, depende del sector que lo diga, ¿no? Pero que hay diferencias muy notables en la cadena de valor del vino entre los productores, que por ahí son la cadena más débil,
claro.
Después están los intermediarios, después está la bodega, y dentro de las bodegas están las chicas, las medianas, las gigantescas y muy poderosas. ¿Cómo se hace para amalgamar todos esos intereses en una cadena productiva que termine justamente en un producto que, por un lado, dé trabajo, dé mucho empleo, que tiene una fuerte presencia en el mercado interno, pero además, como bien vos dijiste, el gobierno nacional lo que necesita también, o mejor dicho, el país lo que necesita es exportar más, ¿no? ¿Cómo se hace para amalgamar toda esta cadena de valor?
Mira, no es fácil, no te voy a decir otra cosa, no es fácil. La vitivinicultura para mí tiene una virtud, que es su diversidad. Y en esa diversidad vos tenés al productor, tenés al elaborador, tenés la bodega grande, la chica, el que fracciona, el que no fracciona, el que exporta, el que no exporta. La diversidad es enorme. Lo primero que hay que hacer es no creérselas, no creerse que alguien se la sabe toda en vitivinicultura, porque si no ya estaríamos con la solución hecha si hubiera alguien que se la sabe todas. Hay que escuchar a todo el mundo, a todas las entidades y todos los intereses que son legítimos y que defienden cada entidad. A partir de ahí, yo creo que todos los eslabones de la cadena le tienen que tratar de ir bien. ¿Sí? No solamente a algunos. Y no creo en eso de quitarles a uno para darles a otros. Quiero que a todos les vaya bien. Generalmente al productor, que es el eslabón más débil, es al que más le cuesta. Y en ese sentido, el rol del Estado y el rol de las instituciones es fundamental para que sea parte también de la rentabilidad. Y la vitivinicultura, en ese sentido, está a pasos agigantados con otras economías regionales, porque la vitivinicultura hace años que trabaja con el sector público de la mano.
Aparte la vitivinicultura no es solamente vino, es los diseñadores gráficos con el tema etiquetado, el tema de la fabricación, bueno, de corcho, el tema de la botella, o sea, hay un montón de cosas implicadas. Yo quería preguntarte, Martín, con respecto a la temporada verano 2021, si hay alguna propuesta de llevar esto que sea a la costa argentina, y me parece que es un gran lugar para incentivar el tema del consumo de vino. Es muy poca la carta, por lo menos los lugares que he visitado en la costa, el tema de cartas de vino es muy escueta, muy chiquita. ¿Se piensa en este sector, en estos lugares, no, a la hora de también promocionar la bebida en estos espacios?
Mirá, lo primero que hay que hacer es descomplejizar el consumo para que haya más apertura a la hora de los que quieren empezar a conocer de vinos, que son los jóvenes generalmente y que son mucho más desestructurados. En esa desestructuración empieza el consumidor a pedir otro tipo de vino o distintos vinos o más variedad de vinos. Cuando el consumidor empieza a pedir más variedad de vinos, eso empieza a generar que, por ejemplo, lo que vos decís, restaurantes, vinotecas de la costa, digan, che, tengo solamente 6 bodegas, ¿por qué no tener más? Ese es un trabajo que hay que hacerlo desde la difusión y desde la promoción de que existen gran cantidad de bodegas. Vos cuando vas a no sé, a la costa y decís que en Argentina hay 1000 bodegas, te abren los ojos diciendo, mira, no sabía que habían tanta bodega, no,
claro,
la verdad,
sí,
no,
totalmente.
No desconocía. Y cuando decís cuántas marcas hay, bueno, ni hablar. Como también hay 17.000 productores. Entonces, es una industria muy amplia que hay que empezar a hablar de estos temas, de cómo vender más. Esto significa cómo vender más. Tenemos que empezar a ver cómo comercializamos más. Total. Y desde ahí, para comercializar más, tenés que tener una oferta mucho más amplia. Por eso digo que tenemos que abrir más el espectro para decir, bueno, no solamente las típicas marcas, sino también hay posibilidades de conocer otras bodegas, hay posibilidades de conocer otro estilo de vino, otros tipos de vino, y por supuesto hay que seguir pechando por el vino tradicional, que de hecho yo soy un consumidor de vino tradicional, pero eso no implica que incentive nuevas tendencias de consumo que se van dando a lo largo del mundo, y que Argentina no es ajena a eso.
Totalmente.
Martín, ¿cómo se involucra, si es que se involucra el INB, con el tema turismo vitivinícola?
Mirá, nosotros no tenemos una injerencia directa en el turismo vitivinícola, pero sí hacemos algún tipo de propuesta al ministro Matías Lamens, entendiendo desde el sector, ¿no? El turismo vitivinícola es uno de los grandes, digamos, intereses que genera que los turistas vengan a Mendoza, ¿no? La gente viene a Mendoza a conocer bodegas, a probar vinos y termina gastando en un hotel, en un restaurante, en una ropa, pero el gran atrayente es
Sí, la bodega y todo lo que es el turismo y el circuito del vino.
Es un turismo de alto nivel que muchas veces es extranjero, o la mayoría de las veces es extranjero.
Sí, y que hoy está siendo recuperada por los mendocinos por esta imposibilidad de recibir extranjeros, pero las bodegas se han adaptado los menús, sí, han adaptado las propuestas y están trabajando re bien con el público local, digamos. Y también los mendocinos están dando la posibilidad de conocer un montón de lugares y de bodegas y de vino que no conocían, porque a veces no lo sabés.
Tal cual, sí.
Pero es que muchas veces, fíjate que nos ha pasado a varios, que viene algún pariente turista de Buenos Aires, lo llevas a conocer la bodega,
claro,
y vos decís, la verdad es que no la conocía.
Entonces, totalmente.
La primera vez que vengo.
Totalmente, yo hice el circuito de bodegas porque me regaló los pasajes de un turista amigo que no pudo hacerlo porque tuvo que volver antes y quedó, y tuve la posibilidad de conocer varias bodegas, champañeras también, y la verdad que es una experiencia de decir, mirá, qué bueno que está, y la verdad que uno no lo hace, porque está como muy orientado para el turista.
Y está súper desarrollado. Hay lugares que son, bueno, aparecen en los rankings de primer, segundo, tercer lugar más espectacular de Sudamérica o de donde sea. La verdad que es un sector muy desarrollado. Por eso te preguntaba, Martín, cómo el INB, en este caso el sector público, articula de alguna manera esto, porque también tracciona, claramente, tracciona para el sector.
Nosotros tenemos un proyecto desde el INB muy interesante para el turismo vitivinícola, donde queremos formar un lugar de referencia para probar vinos de distintas bodegas. Pero bueno, es un proyecto que lo estamos iniciando, que posiblemente lo tengamos listo para mediados del año que viene, pero que bueno, que va a ser, entiendo yo, que por lo menos representativo o referente dentro de Mendoza a la hora de degustar vino, con, por supuesto, la calidad de los expositores con los que cuenta el INB para enseñar un poco de vino, ¿no?
Bueno, buenísimo.
Es un proyecto que lo vamos a tener listo, si Dios quiere, a mediados del año que viene.
Estamos anotados, anote, Paolo Ortiz, Cristian Ortega, para ir a degustar vino y damos ahí alguna sugerencia de más o menos va bien, va mal.
Por supuesto.
Así que nos tienen en cuenta.
De eso se trata. Si uno no.
La lista debe ser larga.
No escucha, se aísla. Hay que escuchar y salir.
Tal cual.
Bueno, y cuando quiere, vamos con el INB a la costa, ¿le parece? Hacemos el programa con vino, gustamos. Otra propuesta le tiro, mire.
Por supuesto.
Es más difícil.
Pero no imposible, Martín. No imposible. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Y bueno, festejamos hoy 10 años del vino bebida nacional, que no es menor para todos los argentinos.
Totalmente. Bueno, gracias. Martín Hinojosa, Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el Día del Vino aquí en...
Es muy interesante el tema, porque usted me reta, porque yo pregunto.
A mí me encanta.
Y se hace largo, pero
escúcheme, mi sueño es tener una bodega.
Bueno,
entiéndalo.
Bueno, dígale.